Bueno, vamos a seguir hablando de educación, pero ahora vamos a hablar de otra de las facetas de la educación intercultural bilingüe. Y para ello estamos con Andrea, una amiga que conozco hace unos años, que tiene una hermosa sonrisa y que siempre a todas las cuestiones que se suceden las recibe con esa sonrisa. Así que, hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mari Mari, Raquel, Pucompuché, Chulaima y Mun.
Me imagino con esa sonrisa que tenés tan linda, que nos recibís siempre, tan alegre, tan ameno. Bueno, a mí me gustaría, vos sabés que yo, que estuve con vos el día de la marcha, que ya vamos a hablar de ese tema, pero a mí me interesaría que me contaras qué es la educación intercultural bilingüe y qué es lo que vos estás haciendo, por ejemplo, en estos momentos, que sé que te estoy sacando de un aula.
Feley, la mía, Feley. Me presento, Inche Andrea Lampinguén, Tañito Gumbal Chetamapomeu, Huelú, Mulén, Cholechuel, Guardiameu. Yo soy de Balcheta, me llamo Andrea Lan y en este momento me encuentro en Chuele. Justamente estamos acá en la seccional de UNTER en una propuesta de taller de lengua y cultura mapuche y estamos iniciando el primer encuentro acá en la seccional de Valle Medio. También me desempeño desde el mes de mayo como subcoordinadora del equipo de educación intercultural bilingüe de la zona atlántica. Nuestra zona, que es una zona muy extensa, que va desde Yaminué hasta el Cóndor y desde Sierra Grande hasta el Río Colorado.
¡Uy, qué bien!
Nosotros somos subcoordinadores, este equipo de IB, que cuenta con 4 subcoordinadores, uno por zona, y una referente, que es Marianela Schulze, y la coordinadora general, que es también Fernanda Neculmán. Somos elegidos en Parlamento por las comunidades de nuestra zona. Y es un equipo que lleva más de 10 años trabajando en la implementación de la modalidad de educación intercultural bilingüe en escuelas de la provincia, en escuelas del sistema público de educación. Así que bueno, en este momento, justamente mañana ya empezamos con una recorrida por Yaminué y en lo posible por Treneta, para poder acercarnos a la comunidad educativa y también a las comunidades de los parajes y a Pulamien, tanto que están en comunidades, en Lofche constituidas, como pobladores dispersos, pobladores mapuches dispersos. Así que
Estás de viaje,
nosotros
entonces.
Estamos trabajando. ¿Cómo?
Que vas a estar de viaje ya entonces desde mañana.
Desde mañana ya estoy en viaje, sí. Y bueno, el propósito que tiene para nuestro pueblo, para nuestra organización, como pueblo Nación Mapuche Tehuelche, de poder contar con un equipo de educación intercultural bilingüe, es poder acompañar a las comunidades en los procesos de implementación de modalidad en las escuelas. Recordemos que la educación intercultural bilingüe es una modalidad que es transversal, es decir, está reconocida con leyes a nivel nacional como también provinciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación intercultural bilingüe se debe garantizar ese derecho tanto en todos los niveles y modalidades de educación.
Se debe,
¿no? En este momento nosotros estamos... Sí, Raquel, pregúntame.
Sí. No, sí, que se debe, que tiene que estar. No sé si está en todos lados, pero tiene que estar, es por ley.
Tiene que estar. Exacto. Es por ley, es una perspectiva, un enfoque que es transversal, tanto desde inicial como hasta superior. Y en ese trabajo estamos... también es un trabajo que se tiene que dar con las comunidades, con las comunidades en general, porque también reconocemos de que hay muchos pobladores dispersos, sobre todo en nuestra zona atlántica, si bien también hay comunidades constituidas en sí, pero también mucha población dispersa. Bueno, yo soy una de ellas, ¿no? Entonces, trabajamos en esa línea política de dar una discusión política también en el Ministerio de Educación para poder avanzar en el acceso a la educación intercultural. Lamentablemente, y no es de sorprender, Raquel,
sí.
Hay una decisión política lamentable, que es no habilitar el diálogo por parte del Ministerio de Educación. Nos está costando mucho. Recién hemos tenido un acercamiento ayer, después de mucho tiempo, y hay mucho por lo que trabajar, pero bueno, eso, digamos, que el Ministerio no pueda o no quiera tener un diálogo o imposibilite, obstaculice ese acceso al diálogo, la verdad que obstaculiza mucho el acceso a los derechos de los pobladores y de las comunidades.
Eso por un lado. Yo pensaba mientras vos hablabas, una cosa es la cuestión de las comunidades o de los pobladores dispersos, que lo que me estás queriendo decir es que los acompañan en la construcción de la lengua, de su cultura, de su memoria, de esas cuestiones. ¿Sería así?
Sí, porque la interculturalidad va mucho más allá de pensar cómo, de ver cuestiones propias de la cultura, sino también de reconocer un discurso político, ¿no?
Claro.
Reconocer la preexistencia de los pueblos, reconocer la continuidad de la existencia de los pueblos, y que no solamente está pensada para la ruralidad. Cuando hablamos de pobladores dispersos, hablamos de pobladores que también habitan las ciudades.
Claro.
No solamente las zonas rurales. Entonces, también pensar que en las poblaciones urbanas hay personas, familias, mapuches tehuelche, y que muchas veces, y esto es histórico, ¿no? La escuela ha tenido una función disciplinadora. Bueno, podemos hablar muchísimo de para qué tipo de dispositivo ha sido la escuela, ¿no? Para el fin político del Estado. Pero en este sentido, poder trabajar la interculturalidad desde la escuela permite muchas veces poder reconocer esas identidades que por ahí en otro contexto no están pudiendo ser expresadas. ¿Me explico?
Sí, y yo te pregunto, la escuela, ¿ha sido, vos decís, los dispositivos que han sido de represión, por yo les diría dispositivos de represión, de ignorar, de no visibilizar, eso ha sido siempre, pero a la actualidad sigue siendo también así?
Y en la medida en que las políticas de tanto de formación docente como digamos, de escasez en formación en clave intercultural, de escasez de diálogo y de pensar políticas interculturales, y lamentablemente sí lo va a seguir siendo. También reconocemos que dentro de las escuelas, dentro de los institutos de formación docentes, valoramos y reconocemos que hay pulamien que dan una discusión hacia el interior de las organizaciones escolares o institucionales, pero lamentablemente, digamos, eso va de la mano también, y no podemos dejar de ver o de nombrar que estamos hablando de educación intercultural mientras se están desarrollando desalojos o llevando adelante desalojos.
Claro, por eso te preguntaba, ¿sí? Porque realmente yo creo que desde el Estado, y esto lo conversamos desde el Estado, no hay una contradicción en el proceso. El Estado está queriendo quitarlos, exterminarlos, sacarlos, desalojarlos de sus comunidades, quitarle la identidad, y por supuesto entonces tampoco en los establecimientos educativos va a haber, es decir, que el concepto del Estado es coherente. La problemática es que no cumple con las leyes establecidas que establecen que tiene que haber este tipo de educación.
Así mismo.
Y sí.
La verdad que es bastante, esto vos decías, esta cuestión de cómo trabajamos desde el equipo con las comunidades, y la verdad que, por ejemplo, hoy mismo no tener una movilidad para llegar a Treneta, Yaminué y otros lugares, justamente, hacen a que no se pueda desarrollar un acercamiento, un trabajo, un diálogo con las instituciones escolares, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde se materializa la política estatal con respecto a que no cumple la ley, que son leyes que se han construido en su momento, y que debemos de defender, y más que nunca en este contexto, pero también reconociendo de que hay una responsabilidad estatal con respecto a los financiamientos, con respecto al diálogo, pensar políticas interculturales, ¿no?
Sí, recién estábamos hablando con Matías de la universidad, porque mañana hay paro nacional de actividades, y estaba hablando de que no hay financiamiento y que no hay tampoco aumento salarial, ni hay respuesta. Lo peor es que el Estado no responde, como que, y hasta la justicia ha establecido que tiene que hacerlo, y sin embargo no responde, y no hay ninguna medida contra eso, solo la movilización. Y yo pensaba, el Estado rionegrino es uno de los estados que debería, en primer lugar, establecer, porque ¿cuánto es el porcentaje de comunidades mapuches que tenemos en el territorio? La mayoría.
Sí.
Yo no daría un número porque diría que la mayoría. Entonces,
claro.
Entonces me parece como que es todo, bueno, todo coherente, como yo digo. Y te voy a hacer otra pregunta, Andrea. Yo voy a una escuela y tengo 4 o 5 niños que están, o niñas que están en clase, en distintas clases, y que tienen manejo del español, pero que también quisieran tener manejo del mapuzungún. ¿Cómo lo hace? ¿La escuela le da clases? ¿Hay eso en la escuela? ¿Se les permite? ¿Cómo se hace con un niño que viene hablando su idioma? O que lo quiere aprender, porque es parte de su identidad.
Es parte de su identidad, y hay una responsabilidad ética por parte de quienes acompañan ese contexto de aprendizaje, digamos, ¿no? Que sí. En este caso serían nosotros los docentes.
Claro.
Ahí, digamos, hay posibilidades de asesoramiento, de comunicación con el equipo de IB, un acercamiento a las familias, digamos, hay formas, incluso a veces hay formas también de poder recuperar ese conocimiento o darle valor a ese conocimiento, simplemente teniendo como una conciencia de que es una identidad que debe ser respetada, revitalizada y reconocida, ¿no? Partiendo desde esa premisa, reconocer esa identidad dentro de las aulas.
Y, eso
sí. Y después, digamos, de todos los procesos de pensar como propuestas pedagógicas, didácticas, en clave intercultural, permite no solamente que se exprese una identidad, sino más bien que se vaya dando lugar a esas expresiones que después cada sujeto, cada niño o niña pueda tener la seguridad de decir, bueno, soy una persona indígena, ¿no?
Sí.
Digamos, esas herramientas tienen que estar, creo yo, desde el humano, desde el vamos, desde la humanidad
desde
más sensible, ¿no?
Sí, sí.
Que creo que también pensaba como los trabajadores de la docencia, que también están atravesando como un contexto re cruel, ¿no? Y pensando como también que no solamente pasa por la responsabilidad del docente, sino más bien de pensar como una política de formación, de acompañamiento, de asesoramiento pedagógico. Y después las comunidades o las familias o LOFCHE que pueden presentar, se puede trabajar en proyectos de modalidad. Una vez que la escuela ingresa dentro de la modalidad, se crean dos figuras muy importantes que son de docente intercultural, uno es artesano y el otro es el docente intercultural bilingüe, y se trabajan. Hoy, en la actualidad, en la zona atlántica solamente tenemos una experiencia de modalidad de hace 5 años en el jardín número 5 de Viedma.
Mirá vos.
Así que estamos ahí acompañando ese proceso, que tiene sus obstáculos también, ¿viste?
Claro,
pero bueno, se van dando las discusiones, los tiempos que sean necesarios, porque bueno, la verdad que si la ESI incomoda la interculturalidad,
mucho
incomoda,
más.
Yo creo que
más.
Mucho más.
Mucho más, Andrea, porque esta provincia, como este territorio de Argentina, a la que le dicen la República, no ha aceptado, ni ha reconocido, ni ha pedido disculpas mínimamente por el genocidio que significó las campañas del desierto y las campañas del Gran Chaco Verde. Eso de entrada nomás ya nos está poniendo en una posición mucho más grave que la ESI, que dentro de todo pueden tener en sus casas o en sus padres. Es decir, si está prohibida, hay gente que lo... hay otras posibilidades de que lo tengan, pero el genocidio y el ser... estar asentados sobre un genocidio, una nación, es imposible que digamos que estamos respetando la culturalidad de las naciones, porque me parece que en realidad no hemos hecho nunca eso. Ningún Estado ha tenido la característica de pedir disculpas y de generar esto como propio. ¿Se enseña en la escuela esto? Nosotros, en las escuelas, vos que estás más, en las escuelas rionegrinas, ¿se enseña esto de que estamos sentados sobre un genocidio?
Yo creo que confío en el compromiso de Pula Mien y de Pua Nay, que con esto me refiero a personas mapuches y personas no mapuches, pero que son conscientes y amigables del pueblo mapuche o cualquier pueblo indígena. Confío de que se trabaja, ¿sí?
Yo también.
Pero en algunos niveles más que otros, en algunos territorios más que otros, hay territorios que es muy difícil muchas veces hablar de las identidades indígenas porque... Se ha construido un discurso tan fuerte, y yo, por ejemplo, vivo en Valle Medio también y transito mucho las escuelas de Valle Medio, pero de nivel medio. Pero el otro día una estudiante del instituto se acercó a mi casa, estuvimos charlando muchas horas con respecto a esto y de cómo pensar una propuesta para chicos de cuarto grado, y ella me decía que una de sus preocupaciones fue que llegó al aula y mirando el material, la maestra le había dicho, bueno, los pueblos originarios se extinguieron, como ese sentido de extinción.
Sí, sí.
Entonces digo, pasa eso en el aula, pero también pasa que una estudiante, una persona...
se interesa.
Que está en formación, se problematiza. Por eso es tan importante defender también la educación superior, pero la educación superior en el sentido desde la perspectiva de la pedagogía crítica.
Claro.
Y de la interculturalidad crítica, ¿sí?
Sí, sí.
Porque tal vez esto a ella la movió a decir, bueno, tengo que continuar con este tema, pero yo quiero darle esta otra visión para que se problematice ese discurso previo que se les instaló a los chicos en el aula. Porque
exacto.
Es un discurso venido de un docente, se instala.
Exacto.
¿Sí? Se hace una verdad.
Exacto.
Entonces, eso me parece, yo tengo la confianza de que Pula Mien, Pua Nay, están trabajando. Hemos visto justamente en las jornadas estas de ESI, en el Instituto de Formación Docente, tuvimos unos encuentros interculturales sobre el eje de interculturalidad, muy lindos, muy ricos, mucho trabajo de docentes de Conanilleu, de docentes de Balcheta, de docentes de Vierma, en distintos niveles, ¿no? Hay una experiencia a nivel inicial con una Lamien que trabaja en un maternal y cómo trabaja la interculturalidad. Digamos, sin ponerle muchos rodeos, cómo lo lleva, sí. Digamos, sí. Porque ahí hay conciencia, hay una decisión política también, ¿no? Entonces, digo, qué importante que es defender la formación y la continuidad de una formación crítica.
Exacto.
Dentro de la docencia.
¿Y qué te pareció, entonces en conjunto, te pareció bueno todos los talleres que se hicieron de la ESI, esos dos días de encuentro? Y la marcha del día 6, que en donde nos encontramos, ¿qué te pareció? ¿Cómo ves esta perspectiva?
Bueno,
nueva?
Yo primero siempre agradezco al territorio que me recibe, porque, digamos, territorio de la Afkenche es un territorio que no... Yo no tengo mi tubuna ahí, no tengo mi origen, entonces vengo de la meseta. Y primero siempre agradecer al territorio que me permitió llegar bien, me permitió y devolver a mi ruca bien, sin inconvenientes, que se pudo compartir mucho conocimiento, muy buenas palabras. Celebrar eso, la verdad que nunca había estado en una movilización en San Antonio, es la primera vez que he estado... Y para mí era un montón. ya incluso veía fotos de Balcheta, una concentración que hubo en una plaza, y para mí era de celebrar eso también, ¿no?
Exacto.
De celebrar que todavía nos podemos seguir sumando, pero también sí. De poder aprovechar esos espacios para poder problematizar qué nos moviliza. Uh-huh. ¿En qué momento salimos y en qué momentos me siento como que no da salir? Entonces, pensaba, porque muchas veces medimos como en número las movilizaciones, ¿no?
No, para nada, claro, tenés razón. Y sí.
Entonces digo, ¿qué se puede sacar de eso, digamos, de que sea un encuentro en el cual cada uno, cada una se lleve un compromiso, ¿no? Llevarnos un compromiso para poder tener el compromiso de trabajar eso, de trabajarlo con nuestros más cercanos y decir, bueno, ¿por qué me moviliza salir por el territorio? ¿Con qué discurso también, no? ¿Qué me moviliza?
Eso, exactamente.
¿El discurso nacionalista?
Uh-huh.
O
ahí
esto
va.
De decir, hay una familia en mi pueblo que está a punto de ser desalojada o con peligro de desalojo, amenaza de desalojo por parte de la Oficina de Tierra de la provincia de Río Negro, que lo viene haciendo muchísimo y se va a encrudecer, sí, sí, lamentablemente, con estas nuevas medidas. Incluso mañana hay un conversatorio sobre cómo detener las desalojos express, que también los invito a que se sumen. Hay un link que anda ahí circulando, que es importantísimo que se participe. ¿Por qué? Porque si no, me parece que tenemos que saltar el obstáculo. Yo no sé cómo, Raquel, yo no sé cómo.
Pero bueno.
Pero sí me parece que sería como una pregunta colectiva. ¿Cómo hacemos para saltar el obstáculo de no terminar movilizándonos por un calendario de efemérides?
Sí,
de crisis,
efemérides.
¿No? Eso, de crisis. Estamos haciendo fechas de crisis, ¿no? Sí. Esperamos hasta, ¿no?
Exacto.
Digo, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué me moviliza a mí poder seguir y manteniéndome en la calle y organizado, organizada, sensibilizado, sensibilizada? No te digo que hay que mirar acá a otro territorio muy lejano. En el mismo territorio nomás ya están sucediendo un montón de situaciones donde el territorio está en riesgo. Entonces, llevarnos como eso, ¿no? Como, ¿qué me moviliza a mí salir?
Exacto, y aparte me parece a mí importante también que esto que nos dio el Estado al querer modificar las leyes, al suprimirlas y querer hacer esta ley de extranjerización y demás con todas las problemáticas del fuego, de los desalojos, de las expropiaciones y demás, a mí me parece que es un excelente momento para poner en tema, independientemente de que lo tengamos a la currícula de las escuelas y demás, poner en tema qué es la plurinacionalidad. Porque hemos estado charlando, sí, este tema de que hay una salida nacionalista,
sí,
con Z, una salida de soberanía, como que el territorio es argentino, y el territorio no es Argentina, es plurinacional, es todas las naciones que conviven junto con la nueva que se hizo en el año 1810, pero todas las naciones preexistentes también son parte del territorio, son del territorio. Entonces, este es el momento exacto para decir cuál es el concepto de patria, cuál es el concepto de plurinacional y cuál es el la palabra república de la que hablamos y a quién incluimos cuando lo decimos. Es decir, se podrán usar las palabras, pero habrá
que
ver.
Perdón, Raquel,
sí,
pero agregaría también ¿qué entendemos por democracia?
Ah, bueno, vamos al inicio. Exacto. Sí.
Me parece como que es una digamos, un interrogante que es, porque digo, pensando que muchas cosas se hacen en el nombre de la democracia y se atenta muchísimo a la interculturalidad, a los cuerpos, a las vidas, a los territorios vivos, ¿sí? Pienso en eso, digo, en poder darnos el lugar de decir, bueno, tener el tiempo y la oportunidad también de preguntarnos a quién incluye esa democracia, ¿no? Porque, exacto, pareciera que la democracia es para todos igual, pero acá estamos hablando de que no es así.
No, en realidad la democracia tiene...
fuera de esa visión.
Exacto, la democracia en realidad tiene una cantidad de definiciones que nos igualan, sí, a todos y demás, pero es todo nada, sí, más que en palabras, o en escritos. La realidad es que no hay ni representación ni participación ninguna. Y hay diferencias, entonces no estamos en una democracia, sinceramente no estamos, no podemos expresarnos libremente porque se nos castiga, hay represión cuando uno quiere visibilizar las problemáticas, así que democracia, lo que se dice democracia, no hay. Ahora, es muy bueno ese tema, porque me parece que también lleva a que revisemos la historia para poder sentarnos sobre un pasado cierto, no sobre una mentira. Pelé. Así que, bueno, me parece muy bueno. Muchísimas gracias por haber estado.
Da para mucho más.
Da para muchísimo más. Y nosotras podríamos estar, pero hay otro programa que viene atrás mío. Entonces yo tengo que irme, a pesar de que me gustaría quedar. Por eso, y vos tenés que seguir con la... Me gustó muchísimo charlar. Nos vamos a seguir encontrando. Mañana, después, cuando me digas, me avises que estás libre, de que hayas ido por distintos lugares y que ya estás libre en algún lugar donde yo te pueda llamar y podamos hablar. Vamos a hacerlo nuevamente para ver cómo son los resultados, como para ir llevando también a la audiencia cómo va la situación, porque uno lo dice una vez y después pasa, y no, esto es una cosa que hay que trabajarla prácticamente en forma sistemática, ¿no es cierto?
Feley, Lamián,
feley. Bueno, muchísimas gracias, feley. Andrea. Un abrazo grandote.
Muñeco, me sumo.
Chao.
Abrazo. Chao. Abrazo, Raquel. Muchas gracias.
Chao.